3, 4.
Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Canvas, esta vez a excepción de otros programas que donde siempre miento y digo que en vivo, esta vez sí es en vivo. Son las 3 de la tarde. Daniel Clauser, que nuestro invitado, se acaba de preocupar porque no sabía que era en vivo.
Bueno, no tenía idea. Bueno, así me invitaste hace como una hora. ¿Qué es eso?
Tenemos de invitado a Daniel Clauser, ya había estado anteriormente con nosotros, pero en esta ocasión vamos a hablar de cosas un poco más, quizás, intensas, y que tienen que ver con el quehacer de la escena electrónica actual y los discursos políticos que hay también detrás o en la escena. Ayer, junto a Daniel, estuvimos realizando un encuentro que se llama Estrategia Oblicuas, que precisamente intenta desentrañar las discusiones que hay en el campo electrónico actual. Daniel, no sé si tú querés contarme un poco cómo viviste un poco lo que ocurrió ayer con Matías Aguayo, con las chicas de Sensorama, con Gonzalo Muñoz.
Creo que se te cortaba el micrófono. Bueno, lo que estábamos hablando es que, claro, ayer hicimos un conversatorio en departamento, que este local que queda ahí en Santa Isabel, que ya se está como articulando hoy en día como, no sé, una especie de centro cultural, pasantía de gente. Lo que estuvimos conversando ayer fue como una nueva como manera de politizar, digamos, la escena de música electrónica, que hoy en día llegó a un punto en el que, digamos, no sé, hace 10 años en Santiago uno podía salir y no habían tantas fiestas de música electrónica ni tampoco actividades relacionadas como a proyectos en vivo de música electrónica. Se estaba todo como recién armando. Y llegamos a un punto en el que estamos como analizando lo que estamos haciendo y cuestionándonos desde un punto de vista mucho más social, desde la misma contracultura de la escena techno, por ejemplo.
Ayer una de las tesis que tú lanzaste y que la gente en los próximos días va a poder ver en un fanzine de Estrategia Oblicua, era: estamos en un punto muerto. Esa era como tu hipótesis con respecto a lo que está ocurriendo hoy día en la escena electrónica. ¿Por qué vendría y hacer este diagnóstico?
Porque principalmente, o a lo que va esa idea, es que es principalmente como cercana como a una idea un poco más socialista del rave, que se basa en mi experiencia también vivenciando otras realidades, por ejemplo en Alemania o en no sé, en Santiago igual, y en Valparaíso, por ejemplo, que es muy diferente a la forma en cómo se vive la cultura de la música electrónica en países como más comercializados. He estado en, no sé, Bogotá, Sao Paulo, Argentina, Perú, Bolivia, y siempre es lo mismo. Es como un producto que se vende como de una fiesta euro como centrista estéticamente y como alejada de lo que es realmente social y cultural. Y a lo que va en el sentido de decir que estamos en un punto muerto hoy en día, es que las fiestas que se están haciendo en Santiago y en Chile en general llegaron en un momento en que están solo como replicando la organización como de grandes agencias de conciertos y asociando la música electrónica a un producto típico del capitalismo, a lo que es como realmente como una toma cultural de los lugares arquitectónicos que se liberan como de este capitalismo que en el fondo invita simplemente como a replicar eso. hacer un concierto típico con cuatro guardias quitándote todo, vendiendo barra, haciendo venta de entrada y todo como desde una forma muy de enriquecer microeconómicamente a un grupo de personas que son los productores de eventos y que en verdad nos están entregando como algo mucho más trascendental en la fiesta, más que simplemente una práctica de economía, pero a nivel micro, uh-huh, sin conciencia social.
En algún momento creo que hablamos o compartimos un libro que se llama Nuestra Banda Podría Ser Tu Vida, que es un libro que analiza como toda la movida de los 80 que había en Estados Unidos, específicamente más Seattle, la movida de Seattle. Y como el punto en común de todas estas bandas, que estaba Sonic Youth, Nirvana, etcétera, 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 Black Flag, era que en los 80 había como un movimiento underground que donde había muchos sellos que estaban realmente preocupados por su artista, pero sin embargo lo que empezó a ocurrir y lo que muchos artistas empezaron a preguntar era por qué persistían en esos sellos pequeños, si eran sellos pequeños con prácticas de grande pero pagando precios de pequeño. Tu análisis, claro, un poco lo mismo, ¿no?
Sí, es precisamente por ese lado y también como muy inspirado en este el libro de Mark Fisher del realismo capitalista, que también él es periodista musical y analiza como desde esa perspectiva cómo el capitalismo en el inconsciente de las personas, bueno, está toda esta corriente también de, no sé, Slavoj Žižek y toda la gente que analiza como el capitalismo contemporáneo y como ideas marxistas o socialistas como de enfrentar la cultura y la organización, pero desde la música principalmente uno puede ver como estas prácticas que son de grandes agencias de conciertos, se habla por ejemplo de una nueva burocracia que antes, si bien la burocracia era que el Estado y a través como de procesos muy largos burocráticos te dieran fondos para generar cosas, el neoliberalismo plantea una nueva burocracia que no es un escape precisamente de la burocracia, sino que esa es como la gran bandera neoliberal, de tipo, nos saltamos el Estado, nos saltamos la burocracia y hacemos cosas directamente con el dinero. Finalmente eso se contradice como con esta nueva ola meritocrática que tiene que ver como con el escalar, el trepar y el generar como mucho, como una medición, se ve como en las redes sociales, por ejemplo, como son mucho más pescados, digamos, como las cosas que son autoexplotadas, como perfiles autoexplotados. Y en este fanzine que hicimos de Estrategia Oblicua hay como una como un rayado del Matías Aguayo, como de su libreta, que dice Love Yourself, not Your Profile, que habla como también de eso, que es como la autoexplotación del perfil de uno y cómo autocapitalizar esa manera como de entrar finalmente en un mercado que se basa en esta nueva meritocracia que está como, no sé, yo estaba en agencias de marketing presentando proyectos de concierto y cosas así o festivales y todo se basa en cuántos seguidores de Instagram tienes, no sé, 3.000, insuficiente. Como deberías tener 7.000, 10.000, y ahí recién te va a salir.
Y
o sea,
bueno, fueron 3 horas de conversación ayer, donde, bueno, no solamente estuviste tú presente, sino también estuvieron la Valentina Millán, la Caro Schmeisser, que son del colectivo Sensorama, también Gonzalo Muñoz, que es un artista, curador y académico, que ve todo lo relacionado a temas de género. Y en estas 3 horas no solamente pudimos dialogar con respecto al arte, sino que también el público pudo dar su opinión y un punto en común que tenían todos ellos era que a pesar de que había muchas críticas al sistema actual o al campo actual de la música electrónica, los exponentes no estaban dando soluciones reales, por ejemplo, a las problemáticas que se estaban planteando. ¿Cómo podría ser en estricto rigor una fiesta electrónica anticapitalista o cómo no ensuciarse las manos con el capitalismo en un mundo donde prácticamente todo está tomado por él?
Claro, ahí eso era lo que nos planteaba incluso el mismo público, que nos preguntaba cuáles son las alternativas, como que simplemente estábamos...
Está arreglando sus redes sociales Daniel Clauser en este programa en vivo.
Para que se aproveche, ¿no? La conversa. Lo que planteaba la gente y lo que nos preguntaba las personas era que básicamente... ¿Cuáles eran las alternativas como a este sistema? Como si ya llegamos a este punto, ¿qué hacer? Y la respuesta que dábamos era principalmente como salir del online y volver de alguna manera a esta forma orgánica offline de la comunicación, que tiene que ver como con estas asambleas de grupos, nichos. Por ejemplo, yo mencioné, hace poco estuve como en un caracol de un centro comercial, como de los primeros que se hizo como en dictadura, que hoy en día, no sé, este fue como el primer Costanera Center de Chile, y hoy en día es un centro comercial, pero está descomercializado, ya no quedan tiendas ahí, sino pura gente que hacen talleres. No sé, el otro día se hizo un evento donde muchas personas vendían sus cosas, tipo, no sé, feria callejera, y abajo música ambient. Habían unas piezas que eran tiendas antes y eran techno, con DJs, propuestas, poesía. Entonces, yo creo que ese es como el punto nuevo a comenzar, que es llegar como a este punto muerto en que nos dimos cuenta que lo único que estamos haciendo es replicar el capitalismo en nuestro quehacer, hacer fiestas con solo la idea como de llenar el bolsillo de mi familia y el mío, y que no existe como nada más importante que yo y mi familia, que ese también es como otro síntoma del neoliberalismo, de una sociedad desintegrada, sin sentido
del otro
o de lo colectivo. Y replantearnos como toda la forma en cómo estamos haciendo estos eventos, estas raves, estos festivales. Hay ejemplos alrededor del mundo. Existe, por ejemplo, Fusion, que es un festival en Berlín, que es una toma de una semana completa, casi, creo, de un aeropuerto que compraron con fondos estatales este grupo de gente, que fue un aeropuerto que construyó Hitler y que quedó abandonado. Y es una ciudad completa, gigante, muchos kilómetros, que están millones, no sé, muchos escenarios al mismo tiempo. La gente tiene que andar en bicicleta. Y existen lugares como talleres de cosas. Después hay un sindicato de las personas que trabajan ahí, tienen su sindicato adentro. Farmacia. En el fondo es una pequeña ciudad, una zona temporal autónoma, que también son bases que plantean, por ejemplo, Joaquín Bey, que es como otro analista como post-punk, cyborg. Y la gente como Simon Reynolds, por ejemplo, que también hace análisis como de la cultura rave y de la cultura techno, principalmente en Europa, y como estas zonas autónomas, temporales, se organizan, generan una nueva sociedad con base socialista principalmente.
Claro, lo que llama la atención de encuentros como el de ayer es que de algún modo se empiezan a visibilizar a las personas que están realmente interesadas por comenzar a pensar el campo de la música. Lo que está lleno acá, se supone, o no más que se supone, es lo que uno ve, está lleno de músicos que quieren ser músicos y hay una carencia de personas que comiencen a pensar y a problematizar cómo se está ordenando el campo de la música electrónica, en específico en este caso. Aparte de los actores que estaban ayer, que vimos a Matías Aguayo, que estaba con un manifiesto que se llamaba En la medida de lo imposible, haciendo alusión como a esta frase de Patricio Elwin, más allá a lo mejor de las chicas de Sensorama, que también estaban con un manifiesto que se llamaba La experiencia de no ser hombre, estaba y tú también con esta hipótesis sobre que la música electrónica está en un punto nuevo, muerto, Gonzalo Muñoz, que estaba viendo como toda la relación que pueda haber en Gastón Muñoz, que está haciendo toda una relación entre el arte y la música electrónica. ¿Qué otros actores hay que estén problematizando todo este tema? ¿Hay personas que estén dispuestas a abandonar como el pupitre o o este altar del músico y artista, y dedicarse un poco a estar más en la sombra y a pensar un poco más sobre lo que se está gestando?
En esta escena como más, digamos, rave o más cercana al techno, viene muy de... Es que en sus bases está un poco alejada como de lo que fue fundacionalmente. Muchas personas que hacen festivales y cosas tienen esta idea comercial de la música y hacen este supuesto underground o esta supuesta contracultura que está alejado del mainstream de la música electrónica, pero que al final replica en micro escala lo mismo. Entonces, creo que no hay muchas personas que se estén cuestionando la estructura en sí de lo que se está haciendo, pero sí hay personas que están ordenando el tema como más gremial, que tiene que ver también con un tema económico de la música electrónica, que son todos estos gremios que se están armando, por ejemplo el IME o la Profobi o cosas que están más relacionadas como a los derechos de autor, que principalmente siguen una idea como más de propiedad intelectual que de como ampliar como estos rasgos de la música electrónica como hacia algo más social, más allá como del bolsillo de uno o de unos pocos, y no tanto como hacer de que esto sea un poco más trascendental, más inclusivo, y la idea como de un sindicato, por ejemplo, que protege los derechos de la música que está en el circuito electrónico, o la idea de un sindicato que quiere abogar como por el trabajo, la economía como de un grupo muy chico, está bien, se necesita ese sindicato a nivel como de trabajadores, pero en cuanto a la estructura que se genera desde el comercio mismo del producto que estamos trabajando, como que no existe mucho cuestionamiento.
Bueno, vamos a seguir conversando con Daniel Clauser, pero antes nos vamos con una primera pausa y con un tema que es tuyo también. Así que tú presenta este tema que vamos a escuchar ahora.
Este tema es de mi primer álbum como larga duración, que hice como el 2015. Se llama Zodiac Interlude y es como con samples de Los Caballeros del Zodiaco, como VHS, muy lo-fi, que en esa época me gustaba trabajar como con sample y captura viejas. Y igual pronto, la otra semana, en dos semanas más saco mi segundo larga duración, que no sacaba desde el 2015, un disco. Entonces ahora va a salir un larga duración por No Problema Tapes.
Perfecto, entonces de antesala a este lanzamiento de Daniel Clauser escuchamos este tema del 2015. Entonces, después de escuchar este tema que ya tiene 4 años de publicación, y ya la otra semana entonces vamos a tener nuevo material de Daniel Clauser a través de No Problema Tapes, ¿no?
Sí.
Bueno, seguimos entonces con la conversa. Ayer estábamos hablando sobre lo que ocurrió en el evento de Estrategia Oblicuas, donde el Daniel, Matías Aguayo, las chicas de Sensorama y Gastón Muñoz estuvieron conversando sobre la escena electrónica, y uno de los primeros temas que se tocaron fue redes sociales. O sea, todos los temas fueron más o menos complejos de abordar porque no hay una respuesta única o no hay como una certeza sobre lo que es correcto o incorrecto. Pero, sin embargo, uno de los temas que más se extendió fue sobre el uso de las redes sociales. Cómo convivir, cómo hacer comunidades sin ellas. ¿Tú crees que es posible o no?
Al final, claro, lo que pasa es que había como un rollo como más generacional en ese punto. Como que el Matías hablaba de que se había salido de las redes y había podido dar el paso pero había un gran número de gente más joven que, por ejemplo, estaba construyendo su perfil de artista, digamos, y estaban recién armándose, y que les resultaba imposible borrar sus redes sociales porque en el fondo también se experimenta como una desaparición absoluta de gente que ya no está instalada materialmente en la escena. En el caso, por ejemplo, de Matías, que él puede salirse de cualquier red, igual va a ser buqueado en todo el mundo.
Claro.
Pero en el caso, por ejemplo, de gente más chica y gente que está comenzando, resulta un poco difícil obviar las redes sociales para generar esta nueva audiencia, que principalmente, como que lo que concluíamos era que los algoritmos no tenían la culpa, que era como uno guiaba esos algoritmos hacia los resultados de lo que uno estaba buscando.
Claro, o sea, lo increíble también es que después de la conversación, que muchas personas que pensaban que era imposible articular una sociedad sin las redes sociales, lo que ocurrió ayer fue básicamente crear una red social que se llama Estrategia Oblicua, donde habían personas con distintas ideas, distintos pensamientos, distintos discursos, que se reunió a discutir y a encontrarse, que finalmente esa es como la idea de comunidad que uno está apelando continuamente, y es la idea de y es la falsa o irreal idea de comunidad que te brindan las redes sociales. Matías, como tú bien decís, hace un año ya que abandonó todas las redes sociales, sin embargo, como que lo que él quería decir, tengo entendido por lo que yo logré descifrar de la conversación, fue que las redes, no es que él aconseje desaparecer de las redes sociales, sino que el gesto que él hace es como simplemente una demostración de que las redes no es el único camino para exponer el trabajo, sino que es un camino dentro de una multiplicidad de otros. Entonces quizás la solución está en hacer convivir lo digital, lo offline, etcétera. No sé cómo lo veis un poco tú. ¿Creéis que la solución sea entrar en un espacio más de cruce donde esté lo digital metido con lo offline?
Lo que creo es como que hay que hacer un equilibrio. Hay que pensar en que a través de las redes sociales no se puede generar mucho debate político o debate social, digamos, como en sí mismo de las estructuras que estamos viviendo hoy día, porque la velocidad es demasiado rápido. El tema de los algoritmos va cambiando y va evolucionando como una matrix demasiado compleja como para analizar estructuras sociales. Ayer hablamos y nos preguntábamos si es posible un marxismo digital. Que en el fondo yo creo que al final las redes que uno tiene siempre van a ser las más agradables para uno. Como que, no sé, está ese típico comentario de no quiero más fachos en mi Facebook, voy a borrar a todos los fachos que hablen de no sé qué, o voy a borrar a... Como que al final uno moldea las redes sociales que quiere tener y sigue un grupo de gente que está en la misma que tú principalmente. Entonces nunca va a haber como un debate estructural, social, a través como de tus redes, porque son el espejo tuyo y en verdad vaya a estar siempre a gusto en esas redes.
Claro, o sea, un poco lo que se habló ayer o el concepto que se extrajo fue el de dictadura del algoritmo.
Claro.
Que tenía que ver con cómo estos códigos encriptados, estos códigos secretos, estos códigos que las redes sociales están manejando, van moldeando la forma de hacer discurso y van determinando también lo que se debe hacer, lo que se debe decir, cómo te debes comportar, un poco como poniendo las reglas del juego de lo que ocurre dentro de cada una de estas redes sociales. El ejemplo está, a lo mejor, hay ejemplos que son más visibles, como en el caso de Twitter, que solo podéis escribir 140 o no me acuerdo cuántos caracteres. En el caso de Facebook también hay una serie de reglas. En el caso de Instagram lo mismo, o sea, uno no puede mostrar desnudo porque hipotéticamente te pueden llegar a censurar. Hay una serie de reglas que son más visibles, pero hay otras que son menos visibles, que tienen que ver con la visibilidad que van teniendo los usuarios, y esa visibilidad se va premiando con la cantidad de veces que fue compartido un contenido, la cantidad de likes que tuvo un contenido, y esa cantidad de likes y esa cantidad de veces compartidos que tiene un material, estas redes sociales los van premiando en la medida en que se ajusten a sus reglas.
Sí, y ahí se toca el tema como de del contenido artístico, uh-huh. que es lo que ahí separamos, como qué es lo que estamos mostrando a través de las redes sociales. Y ahí el contenido artístico pasa a tomar como un valor económico y de medición y como de una especie como de ansiedad postmoderna que está como atrapada en los likes, en la cantidad como de gente conectada, en la cantidad como de views, en la cantidad como de repost de las cosas y no en el contenido en sí mismo. Entonces como que es difícil hacer la separación y decir como qué es lo que voy a compartir en mis redes o qué es lo que realmente vale la pena hacer trascendental en cada una de las plataformas. Como tú das el ejemplo, por ejemplo, de Instagram no se pueden compartir desnudos. Hay otras aplicaciones que sí, y se te cambiáis con dos clics al otro lado, a la otra ventana, y sí estáis viendo un desnudo. O, por ejemplo, WhatsApp. Hay cosas que los dispositivos y la inteligencia como del FBI o de la CIA, por ejemplo, o de incluso la PDI acá en Chile, encripta, y uno puede conversar acerca de cosas como, no sé si te ha pasado, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, de estar con el teléfono cerca o estar conversando sobre mi próximo viaje a Sao Paulo, que quiero ir a Concepción, y abro el teléfono. Lo primero que me sale es una publicidad de los tickets más baratos a Conce o la oferta de avión que tiene que ver mucho como con esa inteligencia de los dispositivos y el aceptarnos también como seres tecnológicos, que era lo que un poco planteaba Gastón, que la tecnología y todo este como filosofía un poco más cyborg del organismo, que es que somos hoy en día ya somos seres tecnológicos, o sea, y también lo plantean, escritoras como Donna Haraway y toda esa línea como un poco más cyborg del asunto, que en el fondo acepta las redes, acepta la conexión, acepta la tecnología, pero una tecnología consciente, que tiene que ver con eso, que uno puede usar aplicaciones diferentes para diferentes rollos, Y darle salida comunicacional a las cosas igual.
Tengo una pregunta. ¿Tú creís que a las redes sociales le interesa el arte? Estoy pensando en que hemos estado discutiendo sobre si existe la posibilidad de un campo de la música electrónica que sea más cercano al socialismo. Y una de las problemáticas que se evidenciaron fue el tema de las redes sociales. ¿Pero tú crees que al capitalismo le interesa, a las redes sociales le interesa el arte? O sea, finalmente, si pienso, bien superficialmente, por supuesto, ¿qué es lo que buscan esto? Es homogeneizar ciertos conceptos y ciertas ideas para que uno pueda consumir, ¿no? Pero muchas veces pienso que al capitalismo no le interesa la poesía. Al capitalismo, dudo que le interesen las artes visuales. Dudo que le interesen como estas materialidades más subjetivas que no tienen un valor que pueda el capitalismo estar determinando como es. No sé si tú creís que al Facebook, a Instagram, a Twitter le podría llegar a interesar un colectivo como Censorama o un colectivo como, Estrategia Oblicua.
Sí, es que eso tiene que ver como con lo que hablábamos recién, como la forma en como uno direcciona el contenido. Por ejemplo, había mucha gente ayer que decía, si fuese por Instagram o por las historias como de nosotros los que estábamos involucrados en el lugar, no hubiesen llegado a la reunión. O sea, no se hubiesen enterado nunca sobre esta conversa que tuvimos, que fue súper intensa y había mucha gente, estaba todo ocupado de gente, estuvo muy muy bacán. Y al final yo creo que es difícil como no utilizar las redes como a favor de uno, como que eso es lo que hay que hacer, es como comunicar lo justo y necesario, saber, tener conciencia de las cosas que Facebook chupa cuando te empieza como a investigar o cuando eres preocupante como para lo establecido. y generar como estas sociedades offline, pero la convocatoria en el fondo siempre va a ser a través como de las redes sociales, porque es difícil hoy en día entregar un flyer en mano, es difícil hoy en día poner un flyer en la calle y que la gente se detenga, o sea, debe haber gente que lo hace, pero somos muy pocos los que estamos calmos en la calle, o los que estamos como viendo los carteles que están puestos en una disquería, en una librería.
La pregunta es si, por ejemplo, haciendo como de abogado del diablo, muchas veces en temas más pedestres, a lo mejor como el amor, uno muchas veces dice, oye, X sujeto o X persona no me pesca. Bueno, eventualmente te interesaría que esa persona no te pesque. O sea, te pesque si no tiene tus intereses o no tiene una visión que comparta contigo. Entonces, ¿a ti te interesaría que esa persona que pasa de largo y que no es capaz de ver un cartel, por ejemplo, fuera estrategia oblicua?
Eso conversé hoy día en la mañana con una chica que fue ayer, alguien me escribió y me hablaba como sobre estas como pensamiento como cyborg también, de la Donna Haraway, que como que dice que a través como del algoritmo y a través como de la especificación del gusto o de las ideas, se generan lazos sociales que finalmente los lazos sanguíneos dejan de ser importantes y son mucho más valiosos los lazos como generados como a través de este nicho de gente en la misma que tú. Y por ejemplo, ayer, después de que se acabó la conversación, nos fuimos con un par de personas que en verdad nunca habían compartido con nosotros antes, y nos fuimos como a mi casa a conversar en un grupo como de 10 personas, y este loco me decía, bueno, me siento demasiado a gusto, que es como si siempre los hubiese conocido, o siempre hubiésemos escuchado la misma música, o siempre hubiésemos compartido exactamente lo mismo. Y al final, la estrategia como de generar sociedad desde ese pensamiento como mucho más tecnológico y cyborg, digamos, es como generar como este nicho de gente que está en la misma que tú, y que cuando estás con estas personas, a mí me pasa que estoy como realmente en una dimensión totalmente diferente a la de cuando estoy en grupos sociales que no tienen que ver con eso, con algo específico, mágico, que está en la telepatía. Es realmente fuerte el nivel como de conexión como de esta sociedad B que uno puede generar como a través como de ese algoritmo tecnológico y cibernético, y estar con ellos orgánicamente. Cuando estás con esta gente que piensa igual que tú, donde no necesitas pedir perdón por nada o compartirte una forma tan específica que todos comparten lo mismo, que de repente dice algo y que esta persona también lo estaba pensando, o compartiste una canción entre el grupo donde estás y ya todos se la sabían, ¿no? Antes la habían vivenciado, y es como reconocer cosas que están entre nosotros que siempre han estado, y que si no fuese como por esta como sociedad B que se genera como a través como de este algoritmo cibernético, no estaría tan direccionado, no podríamos conocernos de forma tan rápida, o no podríamos generar como estas nuevas ideas a partir de un grupo que se conoce como si en verdad siempre hubiésemos estado juntos.
Estrategia Oblicua es un nombre que se tomó de un juego que inventó Brian Eno con otro artista visual que no recuerdo ahora el nombre, pero que la idea era un poco destrabar los procesos creativos. De alguna forma, Estrategia Oblicua intenta acá destrabar como ese punto muerto que tú estás como identificando que existe hoy en la escena. ¿Cuáles son ya con dos versiones? Una primera versión donde estuvieron actores que participaron desde los 90 hasta el día de hoy, y una segunda versión donde tuviste a un actor que ya tiene como una visibilidad internacional, más agentes que están particularizando ciertos problemas de la misma escena. ¿Cuáles son tus conclusiones respecto a esta traba, a este punto muerto?
Yo creo que, claro, estamos dando este paso, pero es como el paso 0.01 del software. Uh-huh. Y que me estás llamando tú mismo, boludo.
Pero puedes seguir, continúa.
Y que... ¿Qué era lo que estaba hilando? Ah, que eso, ese es como el primer paso, que es como... Como darnos cuenta como de que ya estamos en este punto muerto y comenzar como a reorganizar, nomás, como generar toda esta agrupación, como que en el grupo relacionado a la música electrónica nadie se junta más que a celebrar, ¿cachai? Como que estamos muy todavía en la dimensión como de la celebración de lo que es lograr, por ejemplo, una toma de un espacio, hacer una rave en no sé qué, generar una fiesta en una casona abandonada y después de eso como celebrar el que tenemos plata y el que podemos vivir de no un trabajo normal, sino que podemos vivir de la música, que está bien, que como que ya, pero ya llevamos años en eso. Mm. Ya llevamos años como trabajando de una manera que tiene que ver como con la plata y como con la autonomía económica de poder vivir de lo que te gusta, que está súper bien, que yo también lo hago, pero que no hay como una segunda vuelta, que es la vuelta trascendental que uno quiere como dejarle a los hijos. No sé, como hacer una fiesta y que la gente se acuerde no solo por la música, sino como, bueno, esta fiesta fue única. Pude replantearme todo. Yo he estado en un momento así, pero son muy pocos.
Sí. Oye, ya estamos terminando, cerrando el programa. Bueno, tú, aparte de Estrategia Oblicua, estás tú con tu proyecto Tectónica, estás sacando un nuevo sello. Quizás me podías hablar un poco de ambas cosas.
Claro. Sí, como que Tectónica, ahora sacamos una nueva edición del fanzine que lo pueden encontrar en Needle de Bellas Artes, que es esta disquería que está ahí en Monjitas, y también lo pueden encontrar en este galería hippie amigable que se llama El Sofá. Hay una editorial ahí nueva que se puso, que tienen también copias del fanzine. El fanzine nuevo tiene un resumen más o menos de lo que fue el fin de año del 2018 y comienzos de este año. Se habla sobre recreo, hay un texto de la Valentina Millán, que es la chica de Sensorama, sobre recreo. Hay una entrevista al sello Emociones, que es el sello de Gary Pimiento, con Javier Riveros. Y era como un repaso de lo que es el eurocentrismo o lo que los sellos hoy en día pretenden hacer antes de fijarse como en las cosas más inmediatas. Uh-huh. Hay también reseñas de discos locales, galerías de fotos y eso.
Uh-huh. Eso y era. El nuevo sello.
Y el sello nuevo es un sello que estoy haciendo, pero a nivel como personal, también alejado como de las redes sociales, y es más que nada un sello como, no voy a decir el nombre porque prefiero que la gente lo descubra, y que si se lo pillan por ahí van a entender que es el sello mío, en verdad es mi sello, pero la idea es sacar solo vinilos. Y eso, como que plantea la música para las disquerías y ya. Cuando saco un vinilo, va a estar en las disquerías de acá, lo van a encontrar. Los artistas que vamos a estar publicando, el primer EP es un 7 pulgadas de Ochi, que es una chica que está haciendo lives de música techno, noise, ambient, en diferentes fiestas de la capital, y es muy chica, creo que debe tener como 22 años. Y es una genia. Yo la conocí porque le hice como un pequeño taller de música y después como que empezó a hacer su live y se transformó en algo demasiado bueno, y ahora está tocando en todos lados, y vamos a sacar su primer 7 pulgadas vinilo que ya está listo. El segundo vinilo es otro 7 pulgadas de un artista de Valdivia que se llama Mandu González, que es más cercano al trap, pero un trap como muy bien pensado, como con samples de Ryoichi Sakamoto, con referencias como a Charly García, a Spinetta, diferentes samples como de Jorge González, de Los Prisioneros. Es muy, y es profundo, es como romántico, pero como muy queer también. Y a este chico le fuimos a grabar también en un grupo que armamos de producción, un video a Valdivia, que es el video del EP completo que va a durar 20 minutos. Y vamos a publicar el vinilo y el video, que es el video completo del EP, con las 4 canciones principales del EP, mejor dicho. Y después vamos a publicar un 12 pulgadas de Búa, que es un nuevo proyecto live de acá, de dos chicos que tenemos una comunidad en conjunto. Vivo yo al lado de la casa de ellos, de sus papás, vivimos todos en la misma calle. Trabajamos juntos, tienen un estudio, ellos hacen su live, me ayudan a grabar, yo les ayudo a componer, y vamos a sacar un 12 pulgadas de la música de ellos, que también estuvieron su live en diferentes fiestas, y uno de ellos es de Love Shy, que también es un trío de música electrónica buenísimo acá. Después vamos a cerrar el año con los últimos dos 12 pulgadas, uno de Nabucco, que en verdad el proyecto simplemente se llama Chile Wave, que es como una búsqueda sonora más andina, también como detonada de guitarra eléctrica, como muy de Concepción, muy sureño, muy psicodélico, viajero, pero electrónico, y también con guitarras, voces. Es un trabajo que el Nabucco se internó como 2 semanas en Concepción y grabó con muchas personas de allá, guitarras, bajos, batería, sintetizadores, drum machines, y generó como una onda media andina, 6 octavos, cueca, pero psicodélica, oscura, y por eso se llama Chile Wave. Y el último vinilo que vamos a sacar es de otro personaje de Concepción que se está yendo de Chile, que se nos va a Alemania, porque se nacionalizó alemán, que es Toto Friedlander, que él es el fundador de Disco Cetáceo. Y él también produjo un disco de ambient en el mismo rollo, pero no tanto ritmo, más atmosférico y ambient, guitarra concepcionana, fenquista así, y psicodélica y ambient. Y eso, esos son los proyectos que tenemos en este sello nuevo, que los van a ver ahí en las disquerías. Y el otro proyecto que va a salir pronto, el 9 de mayo, por No Problema Tapes, es mi nuevo cassette, o mi larga duración, el segundo que hago, que reúne material que produje entre el 2017 hasta fines del 2018.
Perfecto, entonces hay hartas sorpresas que nos tiene preparado Daniel Clauser, y además vaya a estar tocando la próxima semana, si no me equivoco.
Hoy día toco en este lugar como Tecno Democratic, se llama Microclub.
Y el próximo jueves vaya a estar tocando en Noa Noa, ¿o no?
No, el 4 de mayo con el Nabucodonosor, este mismo chico, tenemos una noche en este club donde vamos a tener toda la noche para nosotros, vamos a hacer un live juntos, y luego vamos a disyokear cada uno su rollo.
Perfecto, entonces nos despedimos también con otro tema, despidiendo ya esta primera publicación de Daniel Clauser. Nos vamos entonces con el último tema, que preséntalo tú, Daniel.
Es cuando estuve trabajando con Pirotecnia, que es el sello del DJ Raf con Dalal, su señora esposa. Este se llama For Life, y era cuando estaba muy en el rollo como de la MPC, estas máquinas como para samplear soul y cosas así, como un formato medio hip hop de hacer house. Eso.
Perfecto, entonces nos vamos ahora con el tema de Daniel y nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Canvas. Y recuerden que mañana ya va a estar listo el podcast para todos los que no pudieron escucharlo hoy, para que lo escuchen durante toda la semana. No se pierdan Estrategia Oblicua, no se pierdan tampoco las cosas que estamos haciendo con Grieta Comunicaciones. No olviden seguir escuchando la radio y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde.